Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Atención a la red informativa Nuevo Mundo. Emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentan Entre Telones, lo que hay tras cada noticia.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? Lo que hay tras cada noticia en este viernes 22 de noviembre del año 2024. Cada viernes conversamos con Juan Andrés Lago, quien es periodista, es dirigente del Partido Comunista, analista de política internacional y nacional. Esperamos que se conecte, estamos a la espera. Hay temas bien interesantes para intercambiar o conversar o escuchar a Juan Andrés Lago. Bueno, siempre hay alguna situación que produce atrasos en nuestras conexiones con las cuales hacemos nuestros programas, pero siempre están ahí atentos nuestros panelistas para conversar sobre temas que son de interés para nuestros auditores y en general para el país. Y ya está conectándose Juan Andrés Lago y esperamos que podamos conversar con eso. Hay temas bien interesantes porque estamos en un periodo de tiempo con mucha intensidad en hechos que nuestro país no los vivía. En dictadura se vivieron tantas cosas que no se conocían porque había censura sobre los medios de comunicación. Sin embargo, hoy es distinto. Hay muchos medios. Hay una cantidad de información que a veces marea y confunde, pero hay hechos. ¿Qué tal, Juan Andrés? ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
Buenos días, Julio. Ahí te estaba escuchando.
Sí. Fíjate que estaba, bueno, decía que hay tanta información y me llegó a... lo tengo en mis manos desde hace algunos meses, pero no lo había leído. Sin embargo, estos días me puse a leerlo y de verdad es que creo que hay cosas muy interesantes. Es un pequeño folleto, libro, opúsculo, no sé cómo se puede llamar, de Fernando Buenabad. Es un politólogo español que escribe bastante, sí. Analiza bastante. Sí. Y claro, este es un pequeño folletito o libro, un librito, Disputa por la conciencia se llama. No sé si lo alcanzas a ver.
Sí, lo ubico.
Se pone ahí, ese.
Disputa por la CB, se ve bien ahí.
Sí. Disputa por la conciencia.
Sí. Reformismo, bueno, o revolución.
Claro, reformismo o revolución, dice también.
Vieja, bueno, frase.
Este trae un prólogo de Ignacio Ramonet. Sí. Y yo te quería leer para que tú hicieras un análisis de lo que dice Ramonet en este prólogo, un par de párrafos que son importantes e interesantes, sobre todo por lo que está sucediendo en nuestro país con la cantidad de información desinformante que está existiendo, que es impresionante. Cómo se ha tratado el caso Monsalve, pues, llamámoslo de alguna manera. Que ya no sé cómo, porque ha sido realmente una avalancha que muy difícil de poder tragársela con facilidad. Sin embargo, ahí está. Dice Ramonet, ¿cuáles son los mecanismos de la censura en democracia? Porque lo que es obvio, dice, en 2024 es que la censura ya no funciona por mordaza o por restricción, o por amputación, o por supresión, o por prohibición, como lo hacen en los países donde se mata o se encarcela a los periodistas y se cierran los periódicos, se cortan las noticias, etcétera. En las grandes democracias desarrolladas, salvo bochornosas excepciones, esto prácticamente ya no ocurre. Pero lo que sí ocurre es que hay mucha información que no circula, que es invisible, porque hay demasiada sobreinformación. Hay tanta información que la misma nos impide, como un obstáculo o una barrera, acceder a la información que nos interesa. En las dictaduras es el poder el que nos impide acceder a la información. En la democracia es la propia información por saturación la que nos lo impide. Es decir, que en democracia la censura funciona por asfixia, por atragantamiento, por exceso, por atasco. Nos ofrece tanta información basura y consumimos tanta información chatarra que ya no nos damos cuenta de que alguna noticia, precisamente la que más no, me haría falta, no está, no me llega. La ocultación y la disimulación en esa masa de información que consumo son las nuevas formas de la censura de hoy. Y esa censura invisible es la que practican los grandes grupos mediáticos, las grandes redes sociales y algunos gobiernos, en total impunidad. Estamos pues en una situación en la que creemos que por el hecho de tener más información tenemos más libertad, cuando en realidad, si analizamos bien, tenemos tan escasa información como en otros momentos, e incluso menos libertad que en antaño. Un párrafo de este pequeño folleto, libro, no sé cómo lo calificarlo, o opúsculo, dicen algunos, que no. Yo creo que es interesante analizarlo porque lo que ha pasado con el caso Monsalve, llamémoslo así, es que lo han saturado de tal manera por los medios de comunicación que no hay cómo analizar ese caso en particular, pero no hay cómo analizar los sucesos del país en general. ¿Cómo lo analizas tú, Juan Andrés, con la experiencia de periodista, académico, profesor de universidad en periodismo? ¿Cómo se puede analizar esto?
Julio, mira, a ver, te sigo en el tema. Sospechosa la, como dice nuestro querido Bombo Fica, porque ocurre que curiosamente, pero curiosamente, la declaración del señor Chadwick el lunes pasado no se filtró.
No se filtró,
No
exactamente.
se filtró. Entonces
Y
uno
como
dice,
imputado.
sí, como imputado. Y ocurre que días atrás, The Clinic, el periodista Nicolás Sepúlveda, que antes era de CIPER, ahora, si no me equivoco, está trabajando como periodista independiente, prácticamente lo que hace es reproducir textos de los chats entre Hermosilla, un abogado sionista extremo, extremo, un tipo de mucha violencia, Saljansky, si no me equivoco, y otro más, sobre distintos temas y entre ellos cómo se pusieron de acuerdo para echar para adelante la maquinaria contra Jadwe. Fíjate, ¿por qué te pongo estos dos casos? Y agrego el de Monsalve. Porque se sabe ahora, hace pocas horas, de que Chadwick declaró. Se empiezan a ocultar, a tratar de tomar fuentes para saber qué declaró, porque es súper importante. Pero los medios hegemónicos, lo que hemos hablado tanto y no vamos a dejar de hablar, porque hay gente que dice, ya volvieron a lo mismo, sí, nosotros sabemos que les molesta al mundo, entre comillas, supuestamente progre, a los reaccionarios, a los que controlan el poder desde la hegemonía mediática, claro que les molesta. Pero curiosamente, los medios hegemónicos, estamos hablando de los grandes canales, los de Heller Solari, los de Lucy, los de Paramount, los de CNN, en fin, no se salva ninguno, en verdad, y a nivel de radio más o menos pasa lo mismo. Este tema prácticamente no ha existido. A lo más dan cuenta de, ¿me entiendes? O sea, una notita descriptiva, en periodismo lo descriptivo es un nivel de género en donde tú das cuenta de ciertas cosas y omites otras, pero das cuenta, es como para que no te digan que no dijiste nada, dicho de una manera bien abierta. Entonces, los oligopolios escritos, La Tercera, El Mercurio, ¿no es cierto? Chadwick declaró, ponen una gran foto de él, en fin, pero hasta ahí llega la historia. sobre el tema que el colega Nicolás Sepúlveda, a través de The Clinic, informa, nada. Los medios hegemónicos, hasta este momento que estamos conversando, nada. Nada, o sea, no existe. Y luego, el caso, la situación Monsalve, que yo creo que, mira, hay un concepto que proviene de la teoría de la información, porque en verdad, la teoría de la información, que es una teoría que se origina en el ámbito de los paradigmas matemáticos, después se traslada a la sociedad, al análisis de las sociedades, de las subjetividades, de la política, de los medios de comunicación, entra con mucha fuerza, y ahí se despliega lo que es la cibernética, ¿no? En donde hay análisis comparados entre lo que es la teoría de la información matemática con el comportamiento en las sociedades. Y eso es re importante, porque eso no es de ahora. En verdad, esto de lo que estoy hablando lleva ya sus buenas décadas. No estamos hablando de algo tan nuevo, ni tan novedoso. Lo que sí es curioso también, como que no existieran estas cosas que estamos hablando. Como que no existen. Hay una construcción de sentido común. Bueno, ¿y qué es lo que hacen? Fíjate que sí filtraron, pues, la declaración de Tobá, la declaración de Boris. ¿Y quién la filtró? La fiscalía. La fiscalía la filtraron. Esto que te estoy hablando, Julio, es una práctica que viene en Chile desde los 90 en adelante. Cuando pasamos desde un totalitarismo dictatorial brutal en el terreno de la información, si se quiere, las comunicaciones, con un control absoluto, con censura previa, con persecución y represión y crimen sobre comunicadores que resistieron o se opusieron, prisión, en fin. ¿Qué es lo que viene después de los 90? Lo que viene después de los 90, yo diría que es un espejo retrovisor altamente peligroso, porque entre la Concertación y la derecha, el pinochetismo, instalan un sistema mediático hegemónico, ultrahegemónico, y sobre ese escenario empiezan a articular construcciones de realidad, entre comillas. Estamos hablando de construcciones de realidad porque al final la sociedad en su conjunto no tiene otra posibilidad que no sea acceder al conocimiento, a la información a través de algún medio, ¿no? Eso antropológicamente hablando es súper importante. Tampoco es tan nuevo, pero de lo que habla es de esta necesaria mediación a partir de la cual tú no tienes ninguna posibilidad de conocer nada si no es a través de esta hegemonía mediática que en Chile sigue siendo brutal. O sea, brutal. Yo creo que en las redes sociales, fíjate, los videos que llegan a distintas partes del mundo de las niñas y de los niños asesinados en Gaza, de sus cuerpos mutilados, esos son videos que personas los grabaron en sus celulares y a través de alguna conexión los pudieron instalar en redes sociales, y en verdad eso es lo que ha provocado una conmoción mundial en los pueblos del mundo. No hay ningún pueblo que no esté conmocionado por todo eso. Sin embargo, si tú ves la contraparte, o sea, la hegemonía, sobre la base de estas realidades, prácticamente no existen estos videos. No existen estas situaciones. No se informan. No se instalan como hechos de realidad. Y sí se habla de otras cosas, y sí se habla de un montón de cuestiones que tienen que ver con una mitigación, que tienen que ver con una instalación de una especie de Israel se defiende, ¿no? Ese es el concepto previo, y por lo tanto ahí se busca el equilibrio desde el punto de vista de lo que se informa. Entonces, yo lo que creo, Julio, que estamos frente a un totalitarismo mediático, hegemónico, brutal, y te agrego, con esto cierro, nosotros en los 90, en el mundo de la academia, de las comunicaciones, venía de mucho antes, hablábamos mucho de la agenda setting, que en el fondo es, y aquí se sigue aplicando, que en el fondo es cómo los medios hegemónicos, no solamente para un propio medio, o sea, el Mercurio, la Tercera, con aparente diversidad, porque compiten, pero una aparente diversidad, instalan temas, contenidos, que por no porque sean tratados de una manera diversa, no tienen una misma línea de mensaje y operan en una construcción hegemónica estratégica bastante común, ¿no? Bastante común. Entonces, la agenda setting, al final, es lo que te instalan, sea el Mercurio, sea la Tercera, sea el Canal 13, sea el Mega, sea el que sea, los bajan de una manera, de tal manera que la forma tenga una aparente diversidad, pero si tú miras el escalonado, son exactamente los mismos temas con los mismos contenidos. De esto hay estudios, yo no estoy dando una opinión, de esto hay estudios, ¿no? Entonces, pasamos a otra fase ahora, que es una todavía más compleja, porque no solamente está instalada la agenda setting en Chile. Aquí en Chile lo que está instalado, y en eso somos una avanzada respecto incluso a otros países, yo me atrevería a decir, incluso respecto a Estados Unidos, aquí lo que hay es una lógica y un modo informativo de orientarte a cómo tú tienes que reaccionar frente a determinados hechos que se comunican. Entonces, la espectacularización pasa a ser parte sustantiva de la forma como se comunica. Y ahí yo tomo a alguien que no tengo una concordancia con él en muchos aspectos, pero que sobre estos aspectos sí creo que hizo un aporte Marshall McLuhan, que tiene un libro, El medio es el mensaje. Algunos dicen, el concepto semántico de traducción es el medio es el masaje. ¿Me entiendes? O sea, hay una diferencia, porque McLuhan lo que busca con eso es decir que el medio te masajea la mente. Y no se está refiriendo solo al medio de comunicación, se está refiriendo al conjunto del sistema mediático a partir del cual tú no tienes ninguna posibilidad, ninguna, aunque incluso estés durmiendo. Todo esto se ha profundizado con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, que en sí mismas no son, pasa lo mismo que con el descubrimiento que hizo Einstein, ¿no? Del componente que deriva después en una bomba atómica, ¿no? En sí mismo, el componente y el descubrimiento y de los grandes físicos teóricos como Einstein, porque no es solo él, no es que estuvieran pensando en cómo armar una bomba atómica para guerrear, no. No, es un desarrollo de la ciencia. En este caso, pasa lo mismo. O sea, la inteligencia artificial es un derivado de un conjunto de procesos previos, a partir de lo cual lo que se hace es una aplicación en donde la agenda setting queda superada con creces, porque ya ahora lo que se produce es que te orientan a cómo pensar, cómo reaccionar, cómo emocionarte, cómo relacionarte con otras y con otros, sobre la base de una aparente mayor libertad, cosa que es realmente impresionante cómo se vende esta pomadita, porque en verdad, y ahí cierro con lo que tú decías al comienzo, esto no tiene nada que ver con libertad, es al contrario, es domesticación en otro nivel. Parece que estás muteado, Julio.
Te decía que tú mencionaste la agenda setting y sí. McLuhan, y te recuerdas lo que escribió o lo que dijo en su momento cuando recién comenzaba, salía la dictadura y comenzaba a hacerse cargo de los medios de comunicación, los sectores de la concertación. Tironi escribió un...
Así es.
Para decir algo, lo que tú estabas diciendo, que no era necesario tener medios, muchos medios, sino que bastaba con los que habían para informar lo que había que informar y se acabó. Yo estoy haciendo un resumen, por supuesto, bastante sí. Poco. Pero en definitiva no era necesario el pluralismo mediático. Porque claro. y lo escribió, bueno, obviamente...
No, incluso él dice, Julio, la mejor política de comunicación es la que no existe.
La que no existe, claro, exactamente.
Claro, porque entraron a los directorios de La Tercera, de Copesa, compartieron en el terreno del binominalismo todos los poderes del Estado, Y eso fue el punto final y el punto final de la historia. Entonces, eso le pusieron democracia. Y el sistema hegemónico mediático incluyó que se acabó la se acabó página, perdón, Análisis, APSI, el siglo resistió porque resistió, o sea, porque lo hemos dicho otra vez, sin publicidad, abogado, la militancia comunista encabezada por Gladys, salía a vender el siglo, a promoverlo, los kiosqueros aceptaron la asociación para que el siglo pudiera venderse en los kioscos, incluyendo esta venta directa a través de la militancia. Radio Nuevo Mundo le ha ocurrido exactamente lo mismo,
Claro,
o sea, con escasez de publicidad, con apoyos, con entusiasmo, con sacrificio, con resistencia. Pero las más de 40 radios populares que habían en la lucha contra la dictadura, ninguna, salvo Villa Francia, creo que Liberación, las demás no, no,
la victoria, no sé si la voy a la victoria, bien.
no. El canal de la Victoria,
El
claro.
canal de la victoria.
Pero la mayoría desaparecieron. Ahora hay otras que son radios comunitarias, pero son radios evangélicas, son radios de los parlamentarios, parlamentarios, tienen otra lógica. Esa que venía de la lucha contra la dictadura, que eran radios auténticamente populares, esas fenecieron porque nunca tuvieron la posibilidad de poder existir en esta brutal oleada hegemónica que Tironi dice la mejor política de comunicaciones es la que no existe, cuando él era encargado de comunicaciones del gobierno de Elwin, si no me equivoco, después siguió.
Sí, el
O
primer
sea,
gobierno de.
ellos desplegaron este concepto que es falso de forma y fondo, de comienzo a fin, de que eso es pluralismo, eso es democracia, eso es comunicación. Y lamentablemente todavía, yo creo que para el mundo, entre comillas, progre, o un sector del mundo, todavía eso es así. No se lo cuestionan. Yo creo que hay pocos movimientos en esa dirección en Chile. Yo rescato y valoro lo que ha hecho el Colegio Periodista, ¿no? Que hace unos años atrás instaló este tema y lo empezó a desplegar con fuerza. Pero en verdad, si uno quiere observar, aquí había una muerte súbita de medios que aportaban mucho desde el punto de vista del pluralismo y que se
Así
ahogaron.
es.
Se ahogaron.
Claro, si es que es muy difícil subsistir en medio de, sin tener nada, ningún recurso que pueda ayudar a que los
Mira,
medios
por
se
ejemplo, yo te
desarrollen.
digo, ¿quién sabe que la Corte Interamericana de Justicia, si no me equivoco, ayer falló en contra del Estado chileno por un tema de represión y también propiedad territorial de una comunidad mapuche encabezada por Aucán Huilcamán? ¿Quién sabe eso?
No, no está la información.
¿Sabes lo que pasa? Que te dicen, no, es que no es importante. ¿Y por qué no es importante? No, porque a la gente no le interesa. ¿Y quién te dice que no interesa? No, el rating.
Claro.
¿Y quién compra el rating? Las agencias de publicidad.
Claro.
Y por lo tanto el círculo está completo. Está completo.
Bueno, eso es lo que vivimos nosotros, entre paréntesis, ¿sí? Te
Así
quiero
es.
decir,
Exacto. Pero
exactamente.
claro, eso es.
Lo vivimos día a día. Bueno, pasemos a otra información porque de verdad es que esto lo comencé así porque, Juan Andrés, es que es realmente impresionante lo que ha sucedido con la situación de Monsalve. Situación muy grave que obviamente tiene que enjuiciarse y tiene que llegarse a la estricta verdad y si hay que condenar, hay que condenar y se acabó. No hay más, no hay discusión al respecto. El problema está en que cómo se ha tratado el tema.
Sí, pues.
¿Cómo se ha tratado? ¿Cómo desde la
El medio es
mañana a la
el medio
noche?
es el masaje, pues.
Exactamente.
El medio es el mensaje o el
Entonces,
masaje.
claro, ¿cómo desde la mañana a la noche, todo el día, por semanas, el tema es siguiendo los periodistas como manada para que un abogado, para que un no sé quién, lo que sea, el quien sea, diga algo, lo que sea, no importa lo que diga, después nosotros lo cortamos, pero. Que diga, es una cosa impresionante. Yo, por supuesto, no es por defender a Monsalve, si Monsalve no, no, aquí,
Contrario.
al contrario, exacto, porque
Claro.
de verdad es impresionante y uno ya no, 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 y
Mira,
mucha gente no.
Sí, en comunicación eso viene de mucho tiempo. Ah, mira, la prensa amarilla ya en los 60.
Claro, pero
Incluso
tenía
se
con qué
hablaba.
combatirse.
Claro, obvio, había más pluralismo. En Chile por lo menos había
Claro.
mucho más pluralismo. Mucho más, o sea, había pluralismo. Había, sí, había, sí, en Chile había pluralismo. Y eso es producto de una construcción popular, especialmente de la izquierda, que empuja en esa dirección, porque la izquierda nunca planteó ni que cierren el Mercurio, ni todas esas atávicas miedos que tratan de imponer y con el miedo justifican su propia violencia. La clase dominante en Chile justifica su propia violencia generando miedos atávicos. Entonces, pero nunca la izquierda en Chile planteó cerrar nada. Lo que la izquierda en Chile planteaba era pluralismo y algo se logró y se conquistó. Habían radios de alcance nacional donde estaba involucrada la Central Unitaria de Trabajadores, el Partido Comunista, el Partido Socialista. Habían radios universitarias, canales universitarios, de verdad. El Canal 13 era un canal universitario, el Canal
Claro.
11 era un canal universitario de Chile. El primer canal de Chile es el canal de la UCV de Valparaíso,
Claro.
universitario. Y ponían una impronta respecto de eso. Y no eran nada de latoso, eran súper entretenidos. Pero los
Sí es.
contenidos y la forma de comunicar no tenían nada que ver con esta espectacularización mercantilizada que tenemos hoy, que ya es brutal. O sea, es una cuestión brutal, brutal, brutal. O sea, esta espectacularización que en el fondo no le importa tanto la información, las causas. En definitiva, mira, yo creo que yo lamento ciertas cosas que uno, pero hoy día sobre lo que tú decías, sobre el caso Monsalve, hay aspectos que del punto de vista de la investigación y del interés social, público, ciudadano, esta espectacularización pasa de largo.
Claro.
Pasa de largo, o sea, pasa de largo porque lo único que le interesa es generar esta actitud de, incluso yo te diría, revictimizando y en muchos grados sin considerar a la víctima.
Así
Finalmente la
es.
víctima pasa a ser parte de una situación del espectáculo que quieren instalar.
Insumo para la espectacularidad.
Y entonces se reduce objetivamente, subjetivamente se reduce el impacto que tiene en Chile la violación a una mujer. Nosotros otras veces en este programa, Julio, lo hemos planteado. En Chile el tema del abuso sobre los cuerpos infantiles y sobre los cuerpos femeninos es de larga data. Es de muy larga data y no lo vamos a resolver instalando solamente leyes porque son temas culturales profundos. El patriarcado clasista en Chile es profundo,
Claro.
inunda la sociedad en su conjunto. Los abusos de poder, particularmente sobre los cuerpos femeninos y los cuerpos infantiles, es brutal y viene de mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Entonces, yo te diría, sí, hay avance el punto de vista de alertar. Pero los femicidios no bajan.
No, claro.
No bajan. No bajan. Entonces uno dice, bueno, pero y la ley Karin y esto y otro. Sí, claro, pero no bajan. O sea, hay temas más de fondo en la sociedad chilena. Las relaciones de poder, la subjetividad, la emocionalidad, la forma educativa. Hay las formas de la relación de poder que se producen en la sociedad chilena. Yo insisto, que creo que se ha pegado un atraso fuerte, la mercantilización del cuerpo femenino. Si la publicidad en este momento en Chile, la publicidad en todos los canales, en todos los medios, en todos lados, es de una mercantilización del cuerpo femenino brutal. Brutal. Y
Claro.
nosotros vivimos, Julio, un tiempo, 60, en donde todo eso, de alguna u otra manera, en Chile y en otras partes del mundo, se cuestionaba. No es que fuéramos perfectos ni nada que se le parezca, no. Pero se iba hacia una perspectiva de cuestionar la mercantilización del cuerpo femenino. Eso era. Y se cuestionaba. De alguna manera eso algo alcanzó a entrar. Pero hoy día, si uno mira este espacio hegemónico mediático, la mercantilización del cuerpo femenino y del cuerpo infantil en Chile es brutal.
Así es,
Entonces alguien podrá
efectivamente.
decir, estos comunistas, ¿no es cierto?, de nuevo con su censura, con su moralina. No, 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 si no es ni censura ni moralina. es simplemente el reconocimiento, como lo decía hace mucho tiempo mi querido amigo Tomás Mulián, el costo que tiene la mercantilización en las sociedades extremas como la chilena, es el que estamos viviendo. Hay que buscar las causas de fondo.
Así es. Pasemos a otro tema, que además no está muy lejano de lo que estamos hablando. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto para el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Galant, así como también para el líder de Hamas, Mohamed Deif. Se hizo, se dijo así, al pasar. No están los medios, no se sigue los medios. Por eso que cuando uno habla de esto, no es porque esté pensando que solo tiene que hablarse de una cosa o de esto nomás, sino de lo otro. Sino
claro.
Esto se omite en gran medida. Se dijo, pero así, basta un párrafo. Es importante, ¿no?, lo que se hace la Corte Penal Internacional, ¿no?
Extraordinariamente importante, porque a pesar de que en el Chile actual, en los medios hegemónicos, estas cosas pasan de largo, y si se comunican o se informan, es así muy. Lo que no se ha podido detener es una corriente mundial a partir de la cual lo que está ocurriendo en Gaza, y el protagonismo es Israel y Estados Unidos y la OTAN, es un genocidio. El otro día, antes de esto, el Papa también se planteó en esta misma línea. El Papa se planteó en esta misma línea, o sea, el líder del mundo católico, cristiano católico, el líder del planeta, digamos, se planteó en esta idea, es la necesidad de investigar el genocidio en Gaza. Esto ha ido avanzando, ahora con este pronunciamiento, con lo que hizo antes Sudáfrica, que si yo no me equivoco es el país que parte empujando en esta dirección, y no es menor por la historia de Sudáfrica, por lo que significa en el contexto mundial. Sudáfrica, terminada la reunión en Brasil, pasa a ser presidencia pro tempore del G20. Sudáfrica es un país de extraordinaria influencia creciente en África y en el mundo entero. Ahora, ¿por qué nosotros acá no tenemos esa? Por lo que decimos, porque ¿quién habla de Sudáfrica en Chile? ¿Quién informa de Sudáfrica en Chile? ¿No? O sea, si partimos por ahí.
¿Qué es como tipo el planeta de la galaxia?
Entonces, bueno, yo digo esto porque esto que tú señalas, Julio, el fallo de la Corte Penal Internacional es muy importante y tiene implicancias concretas. O sea, ya hay varios países que dicen que si toman a Netanyahu, no solamente en su territorio nacional, sino que en cualquier lugar en donde lo puedan detener, lo van a detener. Suiza ya hizo ese pronunciamiento. Hay varios países de Europa que han tomado ese pronunciamiento. Estados Unidos vetó el otro día una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, en donde se pedía por cuarta vez o por quinta vez el término de la violencia armada sobre Gaza. Lo vetó. Estados Unidos lo vetó. Claro. Y ahora Estados Unidos dice que lo que se ha hecho con respecto a Netanyahu simplemente no lo van a reconocer. Así estamos en este mundo, así estamos así en este mundo. Entonces ocurre de que lo que queda, va quedando cada vez más en evidencia, y esto es re importante, ¿eh?, es que la criminalidad que implica incluso genocidio, o sea, exterminio total de un pueblo, de seres humanos, en este momento la empujan Israel, Estados Unidos y la OTAN.
Y el gran peligro de una guerra mundial es, el gran peligro de una guerra mundial está mucho más cerca que nunca en este instante, sobre todo por lo que está sucediendo con esta autorización para usar misiles de largo alcance por parte de Estados Unidos a Ucrania. Y obviamente la respuesta de Rusia va a ser usar misiles también de las mismas. Entonces ya se está escalando una guerra mundial cuando, por supuesto, el complejo militar e industrial está muy entusiasmado. A mí me llama la atención, ese paréntesis, Juan Andrés Lagos, si escuchaste algo, una declaración de Trump que dice que hasta cuándo Estados Unidos hace su política exterior a partir de lo que él quiere el complejo militar industrial.
Bueno, sí, pero mira, yo creo que esto es otro antecedente para el análisis. Aquí yo hubo gente que del sector democrático, así como progresista, qué sé yo, que hacían una especie de, ¿cómo decirlo? Qué pena que no haya salido Kamala Harris.
Claro.
Y Kamala Harris es la vicepresidenta del gobierno de Biden.
Claro.
Es el mismo gobierno que llevó adelante y que anunció ahora Biden esto del apoyo ya directo, explícito, descarado, con misiles y todo esto a Ucrania. Y que lo respalda
Así es.
también Gran Bretaña y Francia. Mira, el que lanzó un Twitter días atrás fue el hijo mayor de Trump, de Trump. El hijo
Ah, ya.
mayor, sí, creo que va en la línea de lo que tú dijiste. O sea, el
Sí.
complejo militar norteamericano le importa un carajo la paz, le importa un carajo las negociaciones eventuales. Lo único que quieren es prolongar la guerra. Y lo que han hecho con esto es tomar una decisión de prolongar la guerra, anunciado por Biden. Entonces uno dice, bueno, cuando uno dice esto es porque uno está entonces a favor de Trump, nada que ver, si no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Lo que pasa es que la política mundial está un poquito más compleja de lo que algunos quieren ver, como que Estados Unidos, sinónimo de libertad, democracia y un montón de cosas más. Europa lo mismo, porque por ejemplo Macron, que vino a Chile, es un tipo que neocolonialista, el punto de vista de su gobierno, es brutal. Es brutal. O sea, que respecto a África, yo concretamente, respecto a África y el Oriente Medio, la política exterior encabezada por Macron es brutal. Y dentro de Francia, Macron es minoría política. Es minoría política. No es que el pueblo francés esté muy de acuerdo con. Ahora, entiendo el tema de política de Estado, ni un problema, pero no le concedamos a Estados Unidos, al eurocentrismo, algo que nunca han sido. Algo que nunca han sido. O sea, si vamos a ponernos como el espejo de lo que nosotros queremos ser, yo francamente creo que. Y justificar, por ejemplo, la ausencia de una política mucho más activa del Estado chileno respecto del Asia-Pacífico, en particular China, porque el costo para el Estado Nacional chileno, para la patria chilena, así lo digo, el costo del puerto que podría haber sido construido en Chile, porque la voluntad china estuvo en un momento, estuvo en esa dirección, el puerto, el megapuerto, y ahora que se nos viene otra. Entonces nuestra subordinación al hegemón norteamericano y al eurocentrismo es muy fuerte, porque ahora sigue la fase terminal de la construcción del canal que es paralelo alternativo al de Panamá. Y ahí también hay inversión china con Nicaragua y con otros países de la región. ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a bombardear? ¿Van a impedir que se haga? Van a abrir un frente de guerra como lo está tratando de hacer Milei, porque eso es lo que está tratando de hacer Milei, generar conflicto con Brasil, con Venezuela, con Colombia y con Chile. Ojo, nosotros no estamos
Así
fuera
es.
de las tensiones, no estamos
Así
fuera de las
es.
tensiones, y la locura de Milei da para mucho más de lo que algunos creen en estos terrenos. Entonces, yo lo que creo, Julio, que estamos frente a un punto de referencia en donde el guerrerismo, la audacia criminal, no tiene límites. No tiene límites. Ahora, pucha, no tiene límites. Tuvo antes límites cuando en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos unilateralmente lanza la bomba atómica Hiroshima y Nagasaki, cuando ya no había escenario militar que justificara aquello. ¿Por qué lo hace? Yo creo que el imperialismo norteamericano con eso dijo, miren, le dijo a la Unión Soviética, le dijo a todos, pero particularmente a la Unión Soviética, esto es lo que nosotros hacemos. Y si es necesario, lo vamos a volver a hacer. Y parece que están de nuevo en la misma. En la misma. Es una locura. Es una locura, pero.
Con la diferencia, tal vez, Juan Andrés, es que ahora hay capacidad de respuesta y eso es más complejo todavía, ¿no?
Absolutamente. Hay capacidad de respuesta y es y yo creo que lo que ha hecho el presidente Putin, lo que ha hecho Xi Jinping, lo que han hecho los líderes de lo que dicen los líderes de los BRICS, es lo más maduro y es lo que le puede dar camino a la paz en el planeta. No es la OTAN, no es Estados Unidos. O sea, el camino de la paz aquí está claramente en la dirección de lo que puede hacer China, la India, Rusia, Sudáfrica, Brasil,
Los
México, México,
BRICS.
los BRICS, los BRICS.
Efectivamente, y con la posibilidad incluso de instalar con el poder económico que tiene ese grupo armado, que es los BRICS, pueden poner una moneda alternativa al dólar, ya eso incluso se avanza con bastante fuerza, ¿no?
Mucha fuerza se está avanzando ya, de hecho, entre la India y si no me equivoco, Rusia, y entre países africanos y Rusia y con China ya no están trabajando con el dólar. Cuestión que, pucha máquina, don Carlos Marx proyectó, entre las cosas que proyectó, lo que planteó fue que cuando se produce, no, él no dijo nunca, miren, estamos a puertas de. Él lo que dijo fue que cuando se produzca la globalización del capital especulativo financiero, y lo dijo y lo analizó, ¿eh? O sea, porque esto que no es una frase, no era una especie de pronóstico, no, era un análisis y una proyección. Entonces, ¿qué es lo que dice Marx? Marx dice, cuando se produzca el estado de globalización del capital especulativo financiero y vengan las crisis que necesariamente se van a producir, uno de los aspectos más sustantivos de esa crisis va a ser cuando empiece a atacar el sistema monetario hegemónico mundial. ¿Qué es lo que está pasando en este momento?
Así es. Juan Andrés Lago, antes que se nos acabe el tiempo,
Sí.
porque el tiempo pasa inexorablemente, domingo elección segunda vuelta. No podemos hacer campaña, no podemos decir vote por, pero digamos que es lo que el análisis que se puede hacer.
Yo lo que creo, Julio, es que aquí hay dos expresiones. Una que es una expresión que está demostrando su verdadero perfil cuando niega las posibilidades de que el Instituto de Derechos Humanos en el Parlamento tenga presupuesto, cuando niega presupuesto a programas de salud básicos, esenciales, cuando niega presupuesto a cuestiones que tienen que ver con reformas laborales sustantivas, cuando está mostrando los dientes a una reforma de pensiones, cuando se niega a que hayan recursos para los pocos, porque no es que siquiera sean tantos, ¿eh? ¿Para qué estamos con cosas? Para los pocos recursos en arte y cultura, los niegan.
Así
Eh,
es.
entonces, ese, esa es la expresión clara y nítida. Ojo, que es el mismo sector que habla mucho de descentralización y regionalismo, pero a la hora de los que hubo, nada, cero, cero. Ese es un sector. El otro, que el que lleva también sus candidaturas, que el que está tratando de hacer con hartos errores, con hartos problemas, pero que está tratando de hacer las transformaciones que van en la dirección de generar mayor igualdad, mayores recursos para las regiones, ojo, mayores recursos para las regiones, porque aquí en rigor los que han empujado procesos concretos de descentralización han sido gobiernos de la nueva mayoría para adelante, incluido el actual. Incluido el actual. Entonces yo lo que creo que no hay que perderse, no hay que perderse, porque se juega mucho. Se juega
Así es.
mucho. Y queda en evidencia que quienes pretenden hacer creer que defienden estas cosas es totalmente falso, y lo que están buscando es tener más poder para pasar la maquinaria. Pero para pasar la maquinaria, para que las AFP sigan siendo el negocio que son, para pasar la maquinaria, para que las listas de espera y todo aquello no tengan los recursos que se requieren. O sea, de eso estamos hablando, yo no estoy
Para que las
exagerando.
ISAPRES tengan la posibilidad de seguir existiendo como medios de salud. Es un hecho bien, además, no hay que olvidarse de eso, porque está avanzando con mucha fuerza una campaña muy grande de las AFP y de las ISAPRES en torno, particularmente de la
Muy
AFP,
fuerte.
por el famoso 6%,
Así
donde
es.
con mi plata, no, más o menos la misma historia, pero con plata que no existe en ninguna parte, sino que es un invento que hicieron y que la idea es que sea para un fondo distinto, si es que llega a haber, que ni siquiera la van a poner los trabajadores, tendrían que ponerla los empresarios, y sin embargo, con mi plata no. Es una cuestión bien, bien también maquiavélica, ¿no?
Maquiavélica, vienen diciendo con mi plata no, y en el fondo lo que están haciendo es con toda la plata de todas las chilenas y chilenos sacarnos la cresta todos los días, güey. En salario, en pensiones, en salud, en educación. Si eso es, entonces al final arrancan para adelante, si eso es lo que pasa.
Tienen los medios para arrancar, tienen los
Sí.
medios para hacerlo.
Sí.
Juan Andrés Lago, no sé si te queda algo en el tintero, pero la verdad es que nos metemos en un mundo que cuesta meterse, que es en la hegemonía de los medios de comunicación y, por supuesto, de quienes son propietarios de los medios de comunicación. Así que creo que bueno, hicimos un esfuerzo porque, o tú hiciste un esfuerzo.
Sí, no, Julio, yo valoro mucho que tú vengas a estos temas porque son temas que le incomodan, incluso, bueno, le incomodan a los que tienen el poder en este país incontrarrestable en el terreno comunicacional y político. Les incomodan mucho, se violentan, incluso se
Claro,
victimizan, ¿sí? Porque, bueno, porque para ellos la libertad de expresión son ellas y ellos. No hay libertad de expresión de otro tipo, son ellas y ellos, punto. Se acabó la historia, se cierra. Entonces, colocar ya estos temas para mí es de un valor bien grande y los saludo mucho porque creo que uno de los grandes temas que tenemos que enfrentar para tener una democracia de verdad real en Chile es este, el de la hegemonía mediática. Así que yo ahí dispuesto y saludo mucho el esfuerzo. Y un abrazo
Gracias, Juan
ahí
Andrés.
a ti, Julio, y a los trabajadores de la resistente Radio Nuevo Mundo.
Gracias, gracias. Y por supuesto, a nuestros auditores les decimos, sigan en la sintonía en un momento. Siempre tienen que a usted le interesa escuchar. Gracias, Juan Andrés Lago. Hasta la próxima.
Nos
Nos
vemos.
vemos, chao. Que estén bien.
Chao.
Red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.